Y en esta ocasión nos toca estudiar la coronación de Jesús. Allí se narra en los primeros 11 versículos este evento tan importante en la profecía bíblica y en el propósito de Dios para su Hijo Jesucristo. Y es importante que entendamos este pasaje, que comprendamos lo que está pasando aquí y que saquemos algunas conclusiones espirituales para nuestra vida cristiana. Usted y yo ya hemos entendido que la Biblia fue dada para nuestra instrucción. Amén. Dijo el apóstol Pablo que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Cada aspecto de ella. No hay una parte de la Escritura que no tenga un efecto espiritual en nuestras vidas. Yo no sé cuántas veces usted ha leído Mateo capítulo 1, pero los primeros 14 versículos hay una lista de nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y usted y yo podemos pensar qué valor espiritual hay en estar leyendo un montón de nombres que ni siquiera a veces podemos pronunciar muy bien, pero hay una bendición muy grande detrás de estudiar esos pasajes también. No obstante, cada aspecto de la Biblia es importante para nuestra transformación espiritual. Recuerde, Dios se ha propuesto transformarnos. Él nos ama y Él quiere ayudarnos a crecer a la estatura de Cristo. Y cada pasaje de la Escritura tiene ese propósito. Así que en Mateo capítulo 21, al estudiar este pasaje, vamos a centrarnos en la coronación del rey. Ahora, lo más cerca que nosotros hemos estado de la coronación de un rey es cuando hemos presenciado por televisión, y tal vez de repente usted ha tenido la experiencia de estar presente en su país, cuando el presidente electo ha tomado posesión de su cargo. Usted sabe que para esos eventos es un evento especial. La prensa está allí, el país invita a dignatarios de otros países para que sean testigos de ese evento. Se hacen diferentes desfiles, se hacen diferentes reuniones, cenas para los políticos, la gente importante asociada con el gobierno. Es noticia de primera plana el siguiente día o aún en los noticieros de la misma noche. Es un evento especial. El partido ganador de las elecciones pues se siente muy orgulloso y quiere celebrar a lo grande. Por primera vez en la historia, el nuevo presidente de mi país, el señor Trump, no era una broma eso. El nuevo presidente de mi país hizo la toma de posesión al aire libre, en un parque, para que toda la población del país, la gente que lo eligió, que si lo hubiese hecho donde normalmente se ha hecho, siempre no hubiera podido entrar. Pero es un evento grande. Eso es lo más cerca que nosotros hemos llegado de ver la toma de posesión de un presidente. Pero mis amados hermanos, en tiempos bíblicos, la coronación de un rey era un evento increíblemente grande para toda la nación, para la ciudad capital. El rey, como decimos en nuestro idioma, tiraba la casa por la ventana. Y no duraba un día, ni dos días, ni una semana, sino varias semanas, a veces hasta meses. Y el rey sacaba de todos sus tesoros y hacía un despliegue militar y de todas las posesiones que tenía, desfiles, comidas todos los días para todo el pueblo. Era un evento inmensamente grande. El rey quería comenzar la coronación de su reino con grande pompa. Y ya sea que usted vaya a Israel o a cualquier otro de los países o dinastías de aquellos entonces, los reyes hacían grandes eventos para la coronación del rey. Nada, mis amados hermanos, de eso va a encontrar usted en este pasaje. Y sin embargo, esta es la coronación del rey de reyes, del señor de señores. Si para estos reyes terrenales se hacía eso, ¿por qué para este que es rey con R mayúscula de reyes no se hizo esto? Si este es el presidente de un país con P grande, que es presidente de presidentes, y para estos presidentes terrenales se hacen grandes eventos, ¿por qué no encontramos nada de eso para la coronación de aquel que es dueño de todo el universo? Aquel del cual Pablo dice que él es el principio. Aquel que se dice en la Biblia que él es el alfa y la omega. Aquel que dice que es el creador de todas las cosas y que es la imagen misma de la sustancia del Padre. ¿Por qué no se hizo todas esas cosas? Y la respuesta a esa pregunta usted la va a entender al terminar este estudio. Pero es importante que nosotros nos situemos entonces en lo que estamos viendo acá. Yo lo primero que quiero que vea del capítulo 21 de Mateo en cuanto a este evento es que hay una profecía que Mateo dice se cumplió con este evento. Veamos entonces el capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Lo primero que yo quiero que observe es que en el versículo 1 se nos hace la referencia de ese viaje que el Señor Jesucristo había iniciado varias semanas atrás desde Galilea. Y como hemos estado estudiando estos domingos, ese viaje coincidía con el calendario que Dios había establecido acerca de la vida de Jesús. Y porque ese calendario estaba acercándose al día en que Jesús iba a dar su vida en la cruz del Calvario en Jerusalén e iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, entendiendo que ya llegaba su hora, entonces dice que afirmó su rostro a Jerusalén y comenzó su viaje de la región norte del país, Galilea, rumbo al sur a Jerusalén, sabiendo él lo que le iba a acontecer. En su viaje, él venía predicando en todo lugar que él encontrara en el camino, en aldeas, en cualquier grupo de personas. En ese viaje, él venía haciendo milagros, mostrando su amor y compasión por gente que sufría toda clase de enfermedades y haciendo milagros y aprovechando la agrupación de tanta gente para predicar su evangelio que había traído. Y luego visitando gentes que él ya conocía, como por ejemplo Lázaro, María y Marta y otras personas que ya conocían al Señor, que eran creyentes verdaderos, que habían demostrado, que habían creído que Jesús era el Hijo de Dios y que le amaban y que siempre lo habían recibido en su casa y que eran discípulos verdaderos de él. Así que él venía también visitándolos. Cuando llegó a cierta ciudad se encontró con ellos y la gente lo recibía. Y usted sabe lo que sucede con alguien que sana. La gente lo busca, ¿no es cierto? ¿Quiénes lo buscan? Los enfermos. Así que usted se puede imaginar que el Señor venía no solo con sus 12 apóstoles, no solo con gente que lo conocía, sino con un montón de gente que iba añadiéndose a la procesión, si lo podemos decir así, porque buscaban de él un beneficio físico, una sanidad y por la fama que él tenía como maestro en Israel. Y entonces él va acercándose a Jerusalén y él toma parte a sus 12 discípulos. En algún momento los separó y les dijo a ellos de manera bien particular qué le iba a suceder a él una vez llegara a Jerusalén. Y vimos eso, ¿no es cierto? Les dijo, me van a arrestar los principales sacerdotes y los escribas. Me van a entregar a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Se los dijo claramente, para que ellos supieran, para que ellos entendieran la razón por la cual él había venido, que él había venido, como estudiamos el domingo pasado, él no había venido para ser servido, él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era su misión. Él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él había venido para salvar a la nación de Israel, que era el pueblo escogido que Dios había formado siglos atrás, y a quienes Dios les había prometido un Salvador, un Rey, un Mesías. Y por 3 años, más de 3 años, este Jesús, este hombre Jesús, había dado todas las evidencias de que él era el Mesías. Había cumplido profecías del Antiguo Testamento, él lo había hecho. sus milagros, como dijo Timoteo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. La gente se quedaba atónita cuando veía sus milagros, la gente lo oía y dice que él enseñaba de una manera con tal autoridad que la gente decía, ¿será este el Mesías? La gente veía señales en él que coincidían con las cosas que el Antiguo Testamento había enseñado acerca de cuando el Mesías viniere, y aún así, y a pesar de todo eso, el grueso de la multitud, lo único que andaba buscando era un beneficio puramente material y terrenal. Fallaron en entender que necesitaban arrepentimiento de corazón. Y ahora Cristo, de acuerdo al reloj de Dios, va acercándose a Jerusalén, y cuando Él comienza y llega a las faldas de la colina, porque Jerusalén está en una colina, Él encuentra que la gente comienza a congregarse. Entonces Él manda a dos discípulos y Él les pide a ellos que traigan este pollino y esta asna. Y luego esa orden que Jesús les da demuestra que Jesús tenía un conocimiento sobrenatural, porque Él no está viendo desde aquí el asna y el pollino. Él está lejos de esa aldea, pero les dice, vayan a esa aldea y van a encontrar esto y van a encontrar lo otro. Desátenlos y tráiganlos. Y si alguien les dice, hey, ¿por qué están llevándose el pollino y la asna? Simplemente díganle, el maestro lo necesita. Y cuando Él termine de usarlo, Él mismo lo va a mandar de regreso. Eso demuestra el poder sobrenatural de Cristo, su conocimiento de todas las cosas. Demuestra que los dueños de esa asna y ese pollino eran conocidos de Jesús, porque con solo que se les dijera, el Señor lo necesita, no Jesús, sino el Señor lo necesita, ellos iban a estar tranquilos, iban a dejar que se llevaran el pollino y su asna. Y Él, cuando recibe los animales, ellos mismos ponen como formando una cabalgadura para que el Señor no se monte encima del animal sin cubrirlo, sus propios mantos, y Él se sienta y Él comienza a caminar esa cuesta que lleva a la ciudad de Jerusalén. Y en el camino la gente comienza a emocionarse y comienza a cantar y comienza a hacer fiesta, comienzan a poner sus propios mantos en el camino donde el asna va a pasar, y comienzan hasta a cortar ramas y comienzan a estar batiéndolas allí, cantando el Salmo 118. Y la gente se emociona. Entonces Mateo dice, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y nosotros sabemos que es Zacarías, cuando él dijo, y luego cita a Zacarías. Entonces, en Zacarías, mis amados hermanos, si usted me permite llevarle a Zacarías, vaya con su Biblia a Zacarías, y Zacarías es el penúltimo libro de la Biblia. Zacarías, el capítulo 9, y vea conmigo el versículo 9. Zacarías capítulo 9 y el versículo 9, y esta es la profecía de la cual Mateo está haciendo referencia. Esta profecía fue dicha unos más de 400 años antes de Cristo, y esta profecía bien sencilla está anunciando algo que el Mesías iba a hacer. ¿Qué dice entonces Zacarías 9, versículo 9? Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, esa es la profecía de la cual Mateo está diciendo que en este momento se ha cumplido. Recuerda que Mateo está escribiendo tiempo después de que Jesús había muerto y había resucitado y se había ido a los cielos. Años después de que ya la iglesia había comenzado, Mateo comienza a escribir por inspiración de Dios, y en su escrito él dice, esto que yo mismo presencié, esta coronación, esto obedece a algo que el Antiguo Testamento estaba diciendo que iba a ocurrir en cuanto al Mesías. Y en ese versículo 9, yo quiero que usted vea tres cosas que la profecía dice acerca de Jesús. En primer lugar, dice que este rey será rey para Israel. Dice el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Esas dos frases, hija de Jerusalén y también hija de Sión, son frases propias de Israel. Son frases que describen a Israel como nación. Son frases para que ellos sepan que el rey que Dios ha prometido a esta nación va a venir de esta manera. ¿Cómo va a venir? Sentado en una asna. Y va a haber un pollino allí a la par también. ¿Saben por qué había una asna y un pollino? Porque el pollino era el hijo o la hija de la asna. Y no es correcto, según la ley mosaica, separar a la madre de su bebé. Tú no harías eso, ¿verdad, Karen? Allá, que se vea Jeffrey. Yo aquí me quiero quedar solito. No, dice la Biblia, no separarás al que todavía está siendo destetado de su animal, de su mamá. No la vas a separar. ¿Por qué no la vas a separar? ¿Por qué creen que Dios hizo ese detalle y esa observación? ¿Por qué? Exacto. ¿Cómo? Exacto. Sería una injusticia separar a la mamá. Ah, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso en el día de hoy en los lugares donde hay ganado? Es más, yo vi un video de cómo estas grandes compañías que nos venden la carne, cómo tratan a los animales. Es una tristeza, es una verdadera vergüenza, es algo que no va con la dignidad del ser humano, aun si no cree en Dios. Pero mis amados hermanos, Jesús observó claramente la ley, dijo, no separen, yo necesito a la asna, pero no dejen al pollino, tráiganlo, porque el pollino debe de estar con su mamá. Entonces, lo primero que yo quiero que vea entonces es que esta profecía está prometiendo un rey para Israel. Es el rey que Dios ha prometido a través de los siglos. Es el rey que Dios prometió a David cuando le dijo que Dios le iba a construir una casa a David y que siempre se iba a sentar en el trono de Israel un descendiente de David y que posteriormente el último de sus descendientes iba a ser el Mesías que iba a establecer un reino eterno. Entonces, en Zacarías, en este tiempo difícil, cuando Israel había ido a Babilonia, había pasado allá esa experiencia horrible, habían perdido todo, el país se había sido destruido, gentes de otros países vivían en Jerusalén y todo era un caos, y comenzaron los judíos a regresar del exilio para volver a poblar la nación y ver si podían ellos, ¿verdad?, volver a ser la nación de Dios en tiempos difíciles. En ese tiempo Dios les da un mensaje de esperanza a ese remanente fiel que estaba construyendo el templo y que estaba queriendo volver a ser la nación de Israel. Tristemente, no todos estaban en esa misma actitud. Habían judíos ahí que no estaban realmente buscando crear una relación íntima con Dios. Habían judíos que todavía andaban viendo las cosas de este mundo y viendo cómo se beneficiaban materialmente de la situación, pero había un remanente fiel como siempre ha habido. Amén. Que creían verdaderamente en Dios y que a pesar de la zozobra que había y la pobreza y tanta oposición contra la pequeñita nación de Israel que apenas estaba queriendo volver a resurgir, y viene Zacarías con un mensaje de esperanza y les dice, no teman, que el rey de ustedes vendrá y Dios cumplirá su promesa. Y para que ustedes tengan una señal de quién va a ser ese rey, para que cuando Él venga lo reciban como su rey, entonces Él va a venir sentado o montado, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía. Es una profecía para la nación de Israel. Lo segundo que yo quiero que usted vea en el versículo es que este rey es llamado justo. Dice el versículo 9, he aquí tu rey vendrá a ti justo. La palabra justo habla de justicia, habla de equidad, habla de integridad, habla de un trato justo. Habla de cómo queremos que los presidentes del país obren y traten a la gente. ¿No es cierto? Yo pensaba que en toda Latinoamérica no ha habido justicia. ¿O ustedes creen que estoy equivocado? Mire lo que está pasando en Honduras. Tremendo. Mire toda la historia de mi país, convulsionada con una guerra por causa de injusticia. Hábleme de un país donde hay justicia. Hábleme de uno. Yo quiero saber. Nos vamos para allá. No hay. Usted puede pensar en naciones ultra desarrolladas y tampoco va a encontrar allí justicia. En cambio, este rey viene y un rey viene a establecer un reino y dice que él va a establecer un reino de integridad, un reino de justicia, un reino de equidad, donde va a haber recompensa para el obediente y castigo para el desobediente. Y la gran noticia que la Biblia nos dice es que los creyentes seremos parte de ese reino. Y nosotros veremos a Cristo gobernando esta tierra al mundo entero. Y dice que su iglesia seremos los siervos de este rey. Y él va a utilizar nuestras vidas para mantener el gobierno en su correcto orden. Y va a ser un gobierno de justicia. Por primera vez en la historia de la humanidad habrá un rey justo. Un rey bueno. Y el conocimiento de Dios sobre toda la tierra. La Biblia lo profetiza. Y este es el rey que Dios dice va a ser capaz de iniciar un reino así. Hermanos, tristemente Jesús no fue reconocido como rey, como vamos a ver esta tarde. En vez de reconocerlo como rey, ¿qué hicieron con este a quien estaban diciendo que era el rey? Después, una semana después, mire cuán inestable es el ser humano. Una sola semana después, esta misma gente que clamaba y ponía sus mantos en el suelo y cortaba ramas y clamaban que este era el rey, esos mismos estaban aprobando que crucificaran a Jesús y que lo entregaran a Pilato. Y cuando lo veían ahí, lo veían como espectadores fríos e indiferentes, después de una semana atrás haber dicho que era el rey que ellos esperaban. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros somos inestables en nuestras convicciones? ¿Cuántas veces damos un tremendo testimonio de nuestra fe, pero de repente las circunstancias cambian y ya no es igual? De repente algo es diferente y ya no se nota que tenemos la misma convicción. Somos como la montaña rusa. Qué rico es ir arriba, ¿no es cierto? Pero de repente a veces nos encontramos abajo. A veces actuamos como grandes gigantes en Cristo y de repente algo cambia en nuestras vidas y demostramos que todavía hay defectos y pecado en nuestra vida personal. Aquí está un pueblo inestable que en un momento específico se emocionó, pero luego esa emoción simplemente pasó. Pero eso no cambia que este rey es un rey justo. Y la Biblia enseña que este rey que se regresó a los cielos sin haber logrado establecer su reino, un día futuro va a regresar para establecer ese reino de justicia. Mis amados hermanos, ustedes y yo no podríamos estar más contentos pensando que ese día vendrá y que nosotros seremos parte de ese reino. Tercero, el versículo dice que este rey será un rey humilde. Mire, el rey Salomón hizo famoso el caballo como un animal de reyes. Si usted no sabía, Salomón, de tantas cosas que hizo, él se concentró en todos los animales en el caballo. Él tenía caballerizas por miles, tenía establos en cada ciudad grande de la ciudad y tenía todo un ejército entrenado en el uso del caballo y usó el caballo para embellecerlo y entrenar gente que se ocupara de los caballos, no solo para la guerra, pero para poder embellecer con la majestad real a ese animal. Tanto así que cuando el rey iba a pasar en un desfile, eran los caballos los que se usaban. Y el rey Salomón, con toda su inteligencia, él diseñó unas vestimentas y maneras en que debían de preparar a los caballos para que al ver un caballo uno dijera, ¡wow! ¡Qué animal más hermoso ese caballo! Esa es la razón por la cual él mismo, en el libro de Cantares, él compara la belleza de una mujer con un caballo. Así que, hermanas, si su esposo las compara a ustedes con un caballo y les dice, ¡qué hermosa yegua te ves! Usted diga, ¡wow! Ese mi esposo ha aprendido a compararme con cosas que valen la pena. Pero hablando entre nosotros, mis amados hermanos, ¿acaso no es cierto que un caballo es una belleza de animal? hay algo en el animal que a nosotros nos inspira como algo, ¿no es cierto? Yo cuando veo animales así, con mi esposa a veces le mando una foto, ella me manda una foto de caballos que han preparado y se ven, mire, brilla su cabello, es una belleza. Entonces, Salomón hizo famoso el caballo para los reyes. Y cuando los reyes eran coronados a partir de Salomón, el caballo era usado grandemente en esas coronaciones. Pero aquí en este pasaje, no se usaron caballos para el rey de reyes. Se usó un asna. ¿Y qué estaba queriendo comunicar Dios con eso? La humildad del Hijo de Dios. Que siendo igual a Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y al hacer eso, se humilló hasta lo más bajo. Y como recompensa, Dios lo elevó hasta lo más alto. No hay alguien que esté más alto que Cristo. Él está por encima de todas las cosas. Él es el que tiene la preeminencia y solo Él es cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo y eso es un privilegio, pero Él es la cabeza. Por lo tanto, Cristo viene sentado y cabalgando en una asna y ahí detrás va su pollino para manifestar la humildad que Él necesitaba tener para poder ser el Cordero de Dios que viene a morir por el ser humano pecador. Y en Él, gracias a Dios, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, si usted lee Zacarías 9:9 y usted luego regresa a Mateo 21, usted va a darse cuenta que la profecía se cumplió al pie de la letra. No hubo nada que no se cumpliese. ¿Cómo vino Jesús y es descrito en Mateo 21? Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Entonces, Mateo quiere que usted y yo, los creyentes, entendamos que este acto del Señor Jesucristo había sido profetizado mucho tiempo atrás a través del profeta Zacarías y eso se cumplió exactamente en él para que Israel supiese que este es el verdadero rey de Israel. Mire, los sacerdotes, los levitas, los escribas, todo rabí conocía Zacarías 9:9. Lo conocían muy bien. Las sinagogas de eso se leía, pero no aplicaron eso a Cristo porque no creyeron en Él. Pero se cumplió la palabra del Señor, porque déjeme decir una cosa, la palabra de Dios siempre se cumple. Cuando la Biblia dice, el que cree será salvo, así va a suceder. Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, usted tendrá salvación. Cuando usted pone su confianza en Cristo en medio de sus problemas, Dios nunca falla. Y usted como el salmista va a poder decir, bienaventurado el hombre que confía en Dios. Porque usted va a ser una muestra, un ejemplo de qué pasa cuando alguien, gracias hermana muy amable, qué pasa cuando alguien confía en este Dios que nunca puede fallar. Bendito sea Él. Entonces, una profecía. Segundo, yo quiero que vea en este pasaje una adoración falsa. ¿Alguien que lea versículo 8 y 9? Pregunta para usted, ¿era cierto que Jesús es el hijo de David? Sí, ¿verdad? En otras palabras, es descendiente de este rey David. ¿Era correcto que la gente tomara el Salmo 118, versículo 25 y 26, o 24 y 25, y lo aplicara a Jesús diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas? ¿Es correcto que se diga esto de Jesús? Sí, también. De hecho, el Salmo 118 y ese pasaje es un pasaje mesiánico, es un pasaje que tiene que ver con el Mesías, y aquí está el Mesías. Así que es correcto que se le aplique a Jesús. Pero, ¿por qué digo yo que era una adoración falsa? ¿Cuándo es algo falso, mis amados hermanos? ¿Cuándo? Cuando no es de corazón. ¿Qué es cuando no es de corazón? Es hipócrita. Es hipócrita. Del diente al labio. Y por muy bueno que sea lo que se dice, a Dios no le impresiona en lo absoluto. Es más, a Dios le causa rechazo. ¿Por qué? Porque no procede del corazón. Para que la adoración a Dios sea aceptada delante de su presencia, usted y yo debemos de adorarle desde nuestro corazón. Esa es la única adoración que anda buscando. Mire, Dios ya no anda buscando cosas externas. Si usted piensa que la adoración va a ser mejor si tenemos profesionales guitarristas aquí, si usted piensa que la adoración de nuestra iglesia va a ser bien aceptada por Dios si tenemos gentes que tengan una voz como la de Andrea Bocelli, gentes que tienen una voz pero tan hermosa, y si traemos esa gente y la ponemos a que dirija, wow, qué servicios vamos a tener. Agarremos a esta gente que toca re bien su instrumento, aunque no son muy creyentes, pero traigámoslos aquí porque tocan re bien, y pongamos y hagamos lo mejor que hay, pensando que eso es lo que va a agradar a Dios. No hemos entendido el mensaje de la Biblia. Dios no anda buscando cosas externas, ya no más. Ya se cansó de cosas externas. A Israel enseñó un montón de cosas externas para que haciéndolas de corazón le adorasen, y el pueblo falló a lo grande. Es más, agarraban cosas del mundo y las mezclaban con las cosas que Dios les había enseñado, y eso le daban a Dios. Y a Dios le causó repudio eso. Así que ¿sabe qué anda buscando Dios hoy? No son cosas externas. Es el corazón. Es una adoración que sale de un corazón agradecido, contrito y humillado, que está consciente de su bancarrota espiritual y que sabe que solo Cristo es esperanza. Por eso Cristo dijo, el Padre sabe qué andan buscando. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De tales adoradores el Señor anda buscando. Ojalá que al venir al culto nosotros seamos esa clase de adoradores, que no nos dejemos impresionar por lo externo. Esté presente o no esté presente, si la adoración procede del corazón, conforme a la Escritura, esa es la adoración que Dios anda buscando. Y aquí en este pasaje hay un grupo de gentes que están diciendo lo correcto, pero su corazón no está en lo correcto. Por eso es que es una adoración falsa. Mire, estos judíos querían que alguien se levantara como un líder político para que él tomase la iniciativa de crear una guerra contra el Imperio Romano y liberar a Israel de la opresión de los romanos y volver a ser una nación de Dios. Por eso toman a Jesús, y en algún momento específico este, piensan que él viene para hacer eso. Y debido a que ellos tienen estas expectativas de Jesús, él tiene poder, él habla muy bien, él lo que enseña es correcto. Entonces lo único que hace falta es que este Jesús, que sabe hacer milagros, que tiene un poder tan grande, entonces tome la iniciativa y entonces nos prepare y haga un ejército y le hagamos la guerra al Imperio Romano, lo venzamos y luego nos liberemos de la opresión en la que estamos y volvamos a ser el país que siempre hemos querido ser. La gente tenía ideas simplemente políticas, militares y materiales. ¿Y Jesús no? ¿Verdad que Jesús no? ¿A qué había venido Jesús? A salvar lo que se había perdido. A ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había venido porque la necesidad más grande de la nación era de arrepentimiento. Por eso vino. La necesidad más grande del pueblo era de regresar a una relación íntima con Dios. El pueblo se había dedicado a puras cosas externas, y por eso esa religión externa que era común en Israel, Cristo chocó contra ella. Por ejemplo, en la oración, el Señor condenó las maneras como ellos oraban. En el ayuno, el Señor condenó las maneras en que ellos ayunaban. En la adoración, Él dijo que era del diente al labio. En los sacrificios que hacían, Él un día entró al templo y sacó a todos de la casa de Dios y dijo: no hagan de esta casa una cueva de ladrones. Porque ellos habían cambiado todo. Todo era externo. Todo era un show. Todo era palpable. Pero no había nada en el corazón. Dice que los ricos llegaban donde estaba el atrio de las ofrendas y ellos hasta hacían tocar trompeta cuando ellos traían su dinero. Imagínense, qué santulones, ¿verdad? Wow. Dice que ellos se paraban en las esquinas de las calles y ellos se preparaban y hacían todo un preámbulo para que todos supieran que a orar iban. Imagínense. Y cuando ellos ayunaban, ellos lo publicaban. Mañana voy a hacer ayuno. Así que sepan que mañana voy a estar ayunando. No me vayan a buscar porque voy a estar con Dios. Jesús dijo, ¿sabes qué? Cuando tú des algo, no sepa tu derecha. O dijo la izquierda. Lo que hace tu derecha. Cuando tú quieras orar, enciérrate en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No hagas alarde de las cosas que tú das. Viendo a estos ricachones ofrendar, ¿sabe a quién alabó Jesús? A una viuda que había dado 2 blancas. Y de ella, dijo Jesús, esa mujer ha sido aprobada por Dios. Ella dio más que todos los demás juntos. ¿Por qué? Porque ella dio con una actitud de gratitud en su corazón. Entonces, esta religión judaica, ellos conocían todas estas cosas y ahora habían puesto su esperanza en Jesús y ahora comienzan a alabarlo, como quien dice, para adularlo, para convencerlo de que tome la iniciativa, ellos lo van a apoyar, le hagan la guerra a los romanos y libere a la nación. Ellos solo tenían en mente un beneficio puramente material. Jesús no. Jesús venía con un propósito espiritual y ellos no lo entendieron. Por eso esta adoración fue falsa. Entonces el versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, oiga bien lo que se dice, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Voy a terminar diciendo que esta tercera cosa que quiero que usted vea es una confusión. Primero, una profecía. Segunda, una falsa adoración. Y tercero, una confusión. ¿En dónde estaba la confusión? Bueno, cuando él entró, ¿qué fue lo que preguntaron? ¿Y quién es este? ¿Es que acaso no sabían? ¿Es que acaso no lo conocían? ¿Cuántas veces Jesús había ido a Jerusalén, había entrado al templo y había enseñado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente había conversado con él que estaba allí presente en Jerusalén? Nicodemo, varios de los sacerdotes, varios de los principales entre los judíos, hasta lo habían invitado a su casa para comer y conversar con él de cosas religiosas. Tantas veces que Jesús en la multitud enseñando en el propio templo de Jerusalén. Claro que sabían quién él era. Pero luego ellos preguntan, ¿y este? ¿Quién es? Había en ellos confusión, pero no simple confusión. Había una confusión producto de incredulidad. Hermanos, la incredulidad es cosa seria. Es una grave actitud del corazón que a Dios le causa indignación. La falta de fe en Dios es algo que no agrada al Señor. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todos sus milagros, a pesar de sus enseñanzas, a pesar de que por 3 años y medio había estado dando un testimonio santo de sus verdaderas intenciones, la gente lo ve y dice: ¿y este? ¿Quién se cree que es? Entrando en un pollino y alabado por un montón de gente. La gente no cree, mis amados hermanos, y por eso dice que toda la ciudad se conmovió. había perplejidad en su mente, había confusión en su mente, no sabían qué pensar acerca de Jesús, y lo más que pudieron decir es: este es Jesús, por lo menos sabían su nombre, y dicen que él era el profeta. Y una pregunta para usted: ¿era Jesús un profeta? Sí, era un profeta. Claro que sí era un profeta. Pero ¿era él eso? ¿Era todo eso lo que él era? No. Él era el último de los profetas en una larga línea de profetas que culminaban con él. Él era el profeta de profetas. La profecía en él se cumplía y en él se terminaba. Lo que los profetas anteriores habían hecho es hablar de él. Una vez estando presente, ya no había necesidad de más profetas. Sí, él era un profeta, el profeta por excelencia. Pero es necesario para ser salvo creer el resto acerca de Jesús. Y el resto que ellos no estuvieron dispuestos a creer es que él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de la gente. Y como ellos no querían arrepentirse de sus pecados y no querían dejar la vida que ellos siempre habían llevado, entonces ellos reaccionaron con esta incredulidad, como confundidos acerca de Jesús, perplejos acerca de lo que él representaba. Y en vez de recibirlo como el Cordero de Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en él, una semana después lo estaban crucificando como si él fuera un malhechor. Mis amados hermanos, para muchas personas en el día de hoy, la vida y las enseñanzas de Cristo también son perplejas. Para mucha gente en el día de hoy, la vida de Jesús, lo que Él representa, sus enseñanzas que Él dio, no las entienden. Al igual que aquellos tiempos, la verdad está enfrente de sus ojos, pero no parecen discernirla. La verdad está siendo explicada claramente en sus vidas, pero no parecen entender que necesitan cambiar su vida para ajustarse a esta verdad de Dios. Y se muestran perplejos, se muestran inseguros, se muestran un poco interesados, pero no como para entregar sus vidas enteras a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? No hay fe. Ese es el problema. No hay fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La tradición religiosa en que nacieron le llaman fe en Dios, pero esa no es la fe correcta que salva. Es la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino porque yo soy pecador y si no obtengo su salvación, yo voy a morir en un infierno por toda la eternidad, sufriendo en él como castigo eterno. Creer que Cristo es el único que puede redimirme para no caer en esa condenación, eso es fe. Y por lo tanto, ojalá que cada uno de ustedes y yo entendamos que sin Cristo estamos perdidos. Muy buenas personas podemos ser, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, si Él no es Rey de nuestras vidas, nada sirve, cualquier cosa que vivamos. Mire, es triste cómo en el día de hoy el Evangelio es rechazado, también como en tiempos de Jesús. Y por lo tanto nosotros que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, debemos de afirmarnos en nuestra fe en Cristo y no dejarnos desanimar por nada de este mundo. Así como a Cristo no lo desanimó el que no creyeron en Él, aún así Él dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo hoy tenemos perdón de pecados y promesa de vida eterna. ¿Y a quién se lo debemos? A Cristo Jesús. Bendito sea Él. Alabado sea su nombre. No nos aguantamos estar ya en su presencia para darle la adoración perfecta que Él merece, no solo una vez, sino por toda la eternidad. Porque Él murió por nosotros. Porque Él es Rey. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas, bendice a cada persona aquí presente. Señor, bendice el servicio que viene a continuación y Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. y ten misericordia de nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.